Aragón Radio Podcast.
En dos horas comienza en Santiago de Compostela la reunión de los 8 presidentes autonómicos cuyas comunidades tienen problemas de despoblación y o problemas de dispersión territorial y o problemas de envejecimiento de la población. Son Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, las dos Castillas y Aragón. Una lista que no sabemos de memoria porque no es la primera vez que se juntan estas comunidades y que alcanzan algún acuerdo o que comparten una visión de la realidad común. Líderes en estas comunidades ahora mismo, en unos casos del Partido Socialista, en otros del Partido Popular, que en cualquier caso se citan para firmar una declaración conjunta en la que piden que el nuevo modelo de financiación de las comunidades sea en base a lo que cuestan los servicios públicos. Eso es lo sustancial. Luego hay cuestiones de letra pequeña que vamos a ir comentando en los próximos minutos y también en los próximos días. Por ejemplo, con Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Señor Vandrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
También fue en su día consejero del Gobierno de Aragón. Señor Vandrés, ¿por qué es tan importante este asunto? ¿Por qué hablamos tanto los medios de esto y por qué hablan tanto los presidentes autonómicos que nos dejan esta fotografía poco habitual, ¿no? De los intereses de los territorios escenificados también por encima de los intereses de los propios partidos.
Bueno, pues porque la financiación autonómica, digamos que son los recursos más importantes de los que disponen las comunidades autónomas para prestar correctamente y adecuadamente sus servicios, servicios tan importantes como estamos viendo, como la sanidad, la educación, la dependencia, las carreteras, vivienda, política industrial, en fin, todo esto al final tiene unos fondos de financiación y la parte más importante es la financiación autonómica. Pensemos que en Aragón, cuando hablamos de la financiación autonómica, sumando todo lo que eso comporta, y podemos ahora ir detallándolo a lo largo de esta conversación, pues supera los 4.000 millones de euros. Estamos hablando de cerca de 4.200 millones de euros que entraría dentro de ese concepto general, aunque repito, hay componentes diferentes de lo que llamamos financiación autonómica.
Unos 4.200 millones de euros. ¿Ahora mismo hay grandes diferencias entre lo que reciben unas comunidades y lo que reciben otras comunidades autónomas?
Hay algunas diferencias, sobre todo porque digamos que hay un par de comunidades autónomas que por razón del momento en el que recibieron algunos traspasos, son comunidades pequeñas, que son La Rioja y Cantabria, que tienen una financiación de acuerdo con los módulos que se utilizan, que es lo de habitante ajustado, se dice, ahora, también lo comentaremos ahora qué es esto, pues de acuerdo con esos módulos, pues están muy por encima de la media española. Y por el contrario, hay algunas otras comunidades que también, de acuerdo con ese criterio de habitantes ajustados, pues están muy por debajo, que es el caso, por ejemplo, de Murcia o de la Comunidad Valenciana. Entonces, ahí digamos que hay unas diferencias importantes. Aragón siempre ha estado ligeramente por encima de la media, no muy por encima, pero sí algo por encima de la media, pero repito, siempre con ese criterio de habitante ajustado, que es un criterio que, ya digo, es muy criticado. Yo desde luego no lo comparto clarísimamente, y en Aragón creo que el gobierno tampoco lo comparte y habría que corregirlo, pero entonces esos son los datos que salen con, digamos, con la nomenclatura actual.
¿Qué es esto del habitante ajustado que decía usted?
Sí, bueno, pues esto quiere decir que a la hora de decir, bueno, pues si decimos en Aragón la financiación autonómica son cerca de 4.200 millones, pues habría que repartirlo o tratar de hacer una ratio, un cociente con el conjunto de la población. Pero no ponderamos igual toda la población, porque efectivamente, por ejemplo, las necesidades sanitarias van aumentando conforme las personas envejecemos con la edad, ¿no? Por tanto, hay que ponderar de otra manera la población mayor de 65 años. Por otra parte, las necesidades educativas pues también dependen de la población, de la franja de que está en la franja de edad entre 0 y 16 años. Entonces, si vamos ponderando todas estas cositas que tienen que ver sobre todo con la edad de la población y muy poco con la superficie o con la dispersión, pues si ponderamos todas estas cositas que, repito, tienen que ver con la población, pues ese cociente entre financiación autonómica y población ajustada es lo que nos da un índice que en el caso de España es 100, los que están por encima de 100 estarían un poco mejor, los que están por debajo un poco peor. Pero claro, ya digo, ahí estamos hablando casi solo de población, para nada de otras variables que son determinantes también en el coste de prestación de los servicios.
¿Y qué otras variantes habría que tener en cuenta o cuál sería una fórmula, digamos, justa para con todas las comunidades autónomas?
Bueno, indudablemente la población importa. La población es un elemento fundamental a la hora de determinar los costes de prestación de servicios en cualquier, digamos, servicio público. Pero claro, no es lo mismo tener la población localizada en unas pocas ciudades donde se pueden hacer, pues economías de escala, o sea, se pueden tener ventajas, que tener la población muy dispersa, donde tenemos que atender, pues en términos de sanidad, a mucha población en muchos núcleos del territorio aragonés muy distantes, con accesos a veces no fáciles, o en el caso de la educación, con niños repartidos en escuelas muy pequeñas. Todo esto son costes muy altos, además de lo que es la distancia entre estos núcleos poblacionales. Por tanto, yo creo que la reforma del sistema de financiación tiene que dar ese paso, nunca se ha dado, que es un estudio a fondo del coste de prestación de servicios, teniendo en cuenta de manera explícita y mucho más, con una ponderación mucho mayor, lo que es la distancia, lo que son los términos municipales en los que se presta, lo que son los costes, en definitiva, reales de prestación. Porque nosotros en la foto salimos bien, digo nosotros, Aragón, cuando dividimos los datos de la financiación por la población, pero es que, insisto, no es lo mismo tener en un centro de salud un médico de atención primaria 1.500 cartillas que tener esas 1.500 cartillas desperdigadas en 20 núcleos poblacionales, y no estoy exagerando.
Seguramente, señor Vandrés, de todos modos, esta mañana en alguna radio de Andalucía o de la Comunidad Valenciana estarán entrevistando a alguien comentando que lo importante es atender a la población y a la población, al número de personas que tiene un territorio. ¿Cómo se convence a estas comunidades de que verdaderamente lo justo es atender estos factores que nos estaba explicando usted y que desde luego para Aragón son tan importantes?
Bueno, pues yo creo que se convence desde la indicación, desde la perspectiva de que todos los españoles tenemos derecho a recibir unos servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones. De hecho, el actual sistema de financiación autonómica, que nació en 2009, hablaba de cómo completar, digamos, la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma con lo que llaman un fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales. ¿Y qué servicios públicos fundamentales son esos? Pues son la educación, es la sanidad, son los servicios sociales, la dependencia. Es decir, que ahí en esos puntos tengamos todos una igualdad de acceso, cualquiera que sea el lugar donde residamos. Y eso cuesta dinero y cuesta más dinero en aquellos territorios que tienen mucha población muy dispersa por el territorio. Es decir, el envejecimiento ya se contempla. ¿Que se puede mejorar esa variable? Pues es posible. ¿La población en edad escolar ya se contempla? ¿Que se puede mejorar? Pues es posible. Pero el territorio no se está contemplando. La superficie, para que se hagan una idea, en esa población ajustada pondera el 1,8% y la dispersión el 0,6%. Son cantidades ridículas que no reflejan de verdad el coste de prestación. Yo comprendo que en la Comunidad Valenciana entiendan que no están suficientemente financiadas en los servicios que reciben. Pero bueno, pongámonos de acuerdo. En países con estructura federal, como Australia, se han hecho estudios periódicamente para ver cuál es el coste este de prestación por servicios, y en España hay muy buenos especialistas en financiación autonómica que podrían aportar sus estudios técnicos para que no fuera una arbitrariedad el incluir este tipo de variables en los métodos de cálculo de la financiación.
Decía yo al principio, usted ha sido consejero del Gobierno de Aragón, conoce perfectamente cómo funciona la política. Lo que estamos hablando es que va a hacer falta generosidad por parte de los representantes políticos, en un escenario en el que la generosidad no abunda o no sobra, desde luego. No sé si ve posible un acuerdo a corto plazo en un periodo de tiempo inmediato,
bueno,
al menos en esta legislatura.
La primera condición para que haya una reforma de la financiación autonómica es que la Administración Central, el Gobierno del Estado, ponga más dinero sobre la mesa. En este momento la financiación autonómica, dicho que Aragón estaba hace unos 4.200 millones de euros, esta es la liquidación última del año 19, pues si vamos sumando todos, pues llegamos a una cantidad total pues de 120.000 millones aproximadamente, en fin, para todo el conjunto de España. Claro, ¿qué ocurre? Que si el Estado no pone más dinero, las comunidades se van a estar peleando simplemente por repartirse de otra manera lo que ahora hay. Claro, eso es inviable, porque yo creo que además, si hay un tipo de servicios públicos bien valorados por los ciudadanos que necesitan, que realmente van a ir creciendo su demanda, es la sanidad. ¿Qué podemos decir de la sanidad con todo lo que estamos viviendo? Es la educación de nuestros hijos, es la dependencia, son este tipo de servicios sociales también que, en definitiva, son aquello que nos lleva de manera, digamos, más cívica a pagar nuestros impuestos. Entonces yo creo que el Estado tiene que poner más dinero. Ahí empieza la generosidad por parte del Estado. Tiene que haber más recursos porque realmente aquí el modelo realmente se ha mostrado claramente insuficiente para atender esas necesidades. Y después, bueno, pues yo creo que sí, yo creo que entre todos, pues tratar de llegar a acuerdos. Siempre se ha llegado a acuerdos. Esa es la primera premisa, como decía, que haya más dinero. La segunda premisa es que nadie salga perdiendo. En términos absolutos, claro. Y la tercera premisa tendría que ser, bueno, pues que se tengan en cuenta, de acuerdo, circunstancias de comunidades que quizás no están recibiendo aquello que, de acuerdo con su población, tendrían derecho, porque claro, este modelo se hizo en el 2009. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Y aunque el modelo tiene una dinámica también de ajuste, no es una dinámica suficiente. Pero sobre todo que se tengan en cuenta estas circunstancias que afectan a tantísimas comunidades autónomas. La Reunión de Galicia son, no sé, 7 u 8 comunidades autónomas, no recuerdo ahora, ¿no? Entonces, claro, 8, estamos sí. Hablando de una gran cantidad de personas, de ciudadanos, que encima, bueno, pues viven en una España pues con unos problemas enormes de despoblación y que tienen los mismos derechos que los demás a recibir los servicios públicos.
4.200 millones de euros Aragón, 120.000 en total todas las comunidades autónomas. ¿Cuánto estima usted que debería recibir Aragón? ¿Cuánto necesita nuestra comunidad autónoma?
Bueno, esto ya es más difícil de ver, porque claro, aquí pensemos que este dinero no es un dinero que nos reembolse el Estado, que nos lo dé el Estado, ¿no? De ese dinero, la mayor parte es de los impuestos que pagamos los aragoneses en Aragón. Es decir, es financiación nuestra, de impuestos que pagamos nosotros. Entonces, lo que puede hacer, lo que hace el Estado es darnos capacidad normativa para modificar estos impuestos, y de hecho no son iguales todos los impuestos en todas las comunidades autónomas, y poder nosotros, en ese sentido, modular. En algunos casos se puede, pero de esos 4.000 y pico millones, 4.200, pensemos que 3.000 millones, o sea, la parte fundamental son el IRPF, el IVA, que no podemos hacer nada porque las comunidades autónomas ahí no tienen capacidad de decisión, y los impuestos especiales, gasolinas, alcohol, tabaco, etcétera. Entonces ahí lo que tenemos que tener es más participación en esos impuestos. La mitad del IRPF es lo que ya participamos, la mitad del IVA es lo que ya participamos, y más capacidad normativa. Y después, en lo que se refiere a los fondos, pues tiene que haber, como digo, una reconsideración de los fondos de garantía. Es decir, las comunidades autónomas tienen los impuestos que recaudan, la capacidad tributaria, como digo, 3.700 millones en Aragón, solamente 3.000 son el IRPF, el IVA, etcétera, 3.700 de los 4.200 son nuestra capacidad tributaria, y el resto, que son esos fondos de transferencias entre unas regiones y otras, del Estado a las regiones, etcétera, es donde creo que se debe también reforzar los recursos que recibe Aragón.
Oiga, hay algunas comunidades autónomas que hoy miran a esta reunión y al debate del modelo casi casi comiendo palomitas, ¿no? Porque tienen su modelo propio. ¿A Aragón le interesa una hacienda propia como contempla el estatuto?
Aragón tiene una hacienda con bastante capacidad, de decisión. Es decir, las comunidades autónomas del régimen común sí que tienen una hacienda propia. Lo que pasa es que, claro, la capacidad normativa no se extiende a los impuestos indirectos. Por ejemplo, no podemos hablar del IVA, no podemos mover impuestos especiales, etcétera, ¿no? Pero sí que tenemos capacidad de actuar sobre los tributos que están cedidos, sucesiones, transmisiones, etcétera, y sobre el IRPF, ¿no? Yo creo que el problema no es buscar que las comunidades autónomas tengan un modelo de hacienda foral tipo País Vasco-Navarra. El problema es que País Vasco y Navarra tienen unos privilegios que no se justifican en un Estado federal. Esa es la realidad. ¿Podrían tener su hacienda propia? Sí, de acuerdo, no es modificar su hacienda, pero el País Vasco y Navarra no contribuyen en nada a la solidaridad territorial con el conjunto de España. La Comunidad de Madrid, sí. Cataluña, las comunidades que están, digamos, que tienen una aportación neta al resto de comunidades son la Comunidad de Madrid y Cataluña, sobre todo. Y estas comunidades están aportando una gran cantidad de recursos para el conjunto de la solidaridad interterritorial. País Vasco y Navarra, cero.
Oiga, voy terminando, pero le pregunto casi casi ya alejándonos de lo económico y mirando a lo político. ¿La reunión de hoy cree que va a ser útil? Y sobre todo, ¿qué le parece la foto de presidentes, tanto de PP como de PSOE? Decía al principio, ¿no? Poniendo por delante los intereses del territorio sobre los de los partidos. ¿Cómo cree que va a evolucionar esto?
Bueno, siempre ha sido así. Yo debo decir que de manera más explícita o menos, siempre que ha habido la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, ha habido búsqueda de acuerdos, de consensos entre comunidades con situaciones parecidas. Cuando yo tuve que vivir una situación igual en el año 2001, pues nos entendíamos muchísimo mejor con aquellas comunidades que estuvieran gobernadas por el partido que fuera. Son parecidas, pues con Castilla y León, con Castilla-La Mancha, con Extremadura, etcétera, que con otras comunidades que a lo mejor tenían el mismo color político, pero situaciones muy diferentes, como podía ser el caso entonces de Andalucía. Entonces, yo creo que esto sí que es bueno, que se habla y que se discuta, pero sobre todo yo creo que hay que cargarse de buenos argumentos. O sea, yo creo que lo que hay que hacer también no solamente es reivindicar desde el punto de vista político, que es necesario, porque esto en definitiva va a ser un acuerdo político, no nos engañemos, es un acuerdo político, no es un acuerdo entre técnicos, pero sí que es bueno cargarse de argumentos técnicos. Y sí que sería bueno poner sobre la mesa estudios técnicos que demuestren la necesidad de tener en cuenta estos factores, que es lo que allí van a pedir. Lo que van a pedir allí en Galicia va a ser que se tenga en cuenta el coste real de prestación de los servicios, que se le dé más peso al envejecimiento, que se le dé más peso a la dispersión territorial, a las pequeñas unidades de prestación de servicios en educación o en sanidad en el medio rural. Esto es lo que se va a pedir. Pongamos sobre la mesa no solamente, digamos, capacidad política de presión y de negociación, sino también estudios técnicos que puedan, digamos, avalar estas reivindicaciones.
Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la Radio Autonómica. Un saludo.
Un saludo.
Aragón Radio Podcast.